el compañero Alberto Acosta de Ecuador, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y que lideró el proceso de elaboración de una nueva carta constitucional que acaba de ser aprobada en referéndum el 28 de septiembre último.
Creo que es importante recordar que estamos viviendo en este instante un proceso de crisis generalizada del sistema financiero a nivel mundial. Hay que anotar todas las intenciones que tiene el Pentágono para ampliar este proceso de derechización, de control de recursos, de control de comercio, de control de sociedades, de control de pueblos. No es un proceso de integración, sino de subordinación claramente elaborado por parte de quienes controlan el capital financiero internacional, particularmente desde Washington. Pero también hay que anotar que este sistema tiene una serie de contradicciones propias que comienzan a aflorar una vez más con fuerza con esta crisis financiera internacional que está haciendo derrumbar como un castillo de naipes toda la lógica de acumulación fundamentada en la especulación financiera. Esta creación incontrolada de capital ficticio propia del sistema capitalista encuentra una vez más una barrera con la sobreproducción y vemos que esto nos conduce a una serie de condiciones que tendremos que analizarlas permanentemente. Dejo esto sentado ahí, no pienso abordar mucho el tema, pero me parece que es importante completar esta figura que tenemos de las ambiciones geopolíticas de Washington y del Imperio para nuestras Américas. Pero yo diría que es significativo también el hecho de que se haya caído justamente este sistema de hipotecas basura o un sistema basura propiamente dicho de especulación, teniendo como telón de fondo ideológico el esquema neoliberal, la propuesta neoliberal. Se creía que el mercado podía resolver las cosas de mejor manera y esto se había vuelto una cuestión de fe y esto entra en una crisis generalizada. Y eso vemos a nivel de las bolsas de valores, de Wall Street y de todo el sistema financiero mundial. Es algo que de una u otra manera también ya lo hemos vivido la mayoría de países de América Latina en donde se instrumentó el esquema inspirado en el consenso de Washington, la lógica neoliberal. Nosotros vemos que ha sido una tendencia conocida y generalizada en gran parte de la región, con algunas excepciones, pero que no podía conducir tampoco a resolver los problemas de nuestro país, pero que fue funcional a todo este aparataje de especulación financiera, de acumulación de capital que busca sobre todo el control geopolítico de la región. Yo creo que este es el punto de partida para plantearnos en qué terreno están presentándose los procesos de transformación en la región. De una u otra manera, hemos dejado al lado la época en la que se caracterizaba la acción social por la resistencia. No es que ha desaparecido la resistencia, en muchos países de la región sigue la resistencia, pero hay algo novedoso que yo sí quisiera resaltar, es el hecho de que estamos en pleno proceso de búsqueda de alternativas y hay muchas opciones que se están dando y ustedes podrían revisar la historia reciente de nuestra América y encontrar con que este esquema de construcción colectiva de alternativas está caracterizando gran parte de la gestión política en nuestro continente, con diversos matices y con diversas profundidades, pero de la resistencia hemos pasado entonces a la búsqueda de alternativas. Yo diría, para continuar en la reflexión e ir adentrando en el tema de las transformaciones, que es importante resaltar algunos elementos clave. En primer lugar, no hay una sola receta, no hay un solo camino. Es una conclusión básica de los procesos que estamos viviendo en todos los países de la región. En segundo lugar, hay muchas opciones y posibilidades complejas, múltiples y a su vez contradictorias. El camino no aparece como claro y despejado en la construcción de una alternativa. De entrada, anticipo uno de los problemas que veo latente en América, es el hecho de que los países que están buscando enterrar el neoliberalismo no avanzan lo suficiente en desmontar los esquemas extractivistas, por ejemplo, sus economías extractivistas. Por el contrario, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, de alguna manera habría como matizar por la presencia del movimiento de los pueblos indígenas en Bolivia y en el caso de Ecuador también, a pesar de los avances constituyentes que hemos tenido, sigue presente una lógica neodesarrollista. como que se quiere hacer desde la izquierda algo que se hizo en épocas anteriores, con algunos criterios diferentes, importantes, pero que no cambian la matriz de acumulación de nuestras economías orientadas y vinculadas en tanto exportadoras de materias primas con el capital financiero a nivel internacional. Y luego creo que es muy importante, en tercer lugar, buscar o construir esa visión utópica de futuro hacia donde tenemos que llegar, conscientes, ya lo dije, que estamos en un proceso de múltiples opciones y de contradicciones, conscientes de que vamos a tener que arrastrar por algún tiempo las taras del propio sistema capitalista. El capitalismo, lo sabemos muy bien, no se supera por decreto, no se supera con una constitución. El capitalismo tiene que ser visto entonces como una opción civilizatoria que tendrá que ser superada desde esa perspectiva mismo. Y eso es una tarea indispensable, porque el capitalismo, estamos presenciando a nivel mundial, no solo que está depredando la mano de obra en nuestros países y ha crecido el número de compatriotas que migran cada vez mayor hacia otras regiones, sino que está depredando la naturaleza, y al depredar la naturaleza en forma cada vez creciente, pone en riesgo la existencia misma del ser humano en el planeta. Desde esa perspectiva, una conclusión fundamental es, si tenemos entonces que aceptar que no hay un solo recetario, que hay opciones y posibilidades múltiples y contradictorias, y que vamos a tener que ir caminando hacia esa visión utópica, arrastrando las taras del capitalismo, tenemos que ser cada vez más creativos. No hay que quedarnos en las viejas lógicas y en las viejas respuestas. Se puede aprender mucho de esas experiencias, pero creo que la creatividad tiene que ser una de las características fundamentales, y de lo hecho lo es en muchos países en este proceso de múltiples transformaciones. Aquí habría que volver a leer al viejo Carlos Marx, cuando en la introducción al Capital, la introducción alemana al Capital, estableció muy claramente que él buscaba lectores, textualmente, que quieran aprender algo nuevo y que también quieran pensar por sí mismos. No hay espacios entonces ni para dogmas ni para ortodoxias. Yo creo que esa es la gran lección de estos procesos de transformaciones. Tendremos que comenzar a pensar por nosotros mismos y tendremos que encontrar nuestras respuestas a nuestros problemas, vinculados siempre a un proceso de luchas regionales que tienen que irse sumando en el tiempo. Desde esa perspectiva, superar el neoliberalismo no puede ser visto como que necesariamente se ha superado el capitalismo. Esa es una tarea civilizatoria mucho más compleja y difícil, en donde nosotros tendremos que seguir trabajando. Y el capitalismo, no nos olvidemos nunca, ya lo dijo Joseph Schumpeter, y me parece que es una definición muy clara, aquel economista austríaco fallecido ya hace algunos años, es un sistema de valores, un modelo de existencia, una civilización, la civilización de la desigualdad. En el neoliberalismo, diría yo, la civilización de la desigualdad por excelencia. Frente a eso, entonces tenemos que abordar el tema desde varias perspectivas. Una perspectiva ideológica, porque la visión neoliberal caló hondo en nuestra región. Podemos nosotros hacer todos los discursos, todas las marchas que queramos, pero todavía está presente en muchos sectores una visión neoliberal que se caracteriza por el individualismo a ultranza, el neoliberalismo y el capitalismo enemigos acérrimos de los elementos comunitarios que tienen que ser reconstruidos. La lógica esta de que nos dice que primero hay que hacer crecer la riqueza para luego distribuirla, esa alegoría del pastelero, que no tiene nada que ver con la economía y la sociedad. La lógica esta, que de una u otra manera está plasmada en esos mapas que nos presentó Anester, de que hay que buscar las exportaciones como el camino para nuestro desarrollo. Se decía, en mi país, por ejemplo, había un ministro de Finanzas al que le preguntaron cuál es la solución para nuestros países. Exportar, 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 que conduce a una reprimarización de nuestras economías funcional a la lógica de acumulación, que hay que asegurarlo, como vimos en los mapas, incluso a través de la vía militar. Y por supuesto, tenemos que pensar que uno de los elementos que quedó de rezago del neoliberalismo es un Estado difuso, un Estado nacional difuso que fue perdiendo espacios y control en función de los intereses que provenían del Fondo Monetario Internacional o que se los presentaba a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial o de planes ambiciosos como los tratados de libre comercio o el ALCA. Son entonces algunos elementos fundamentales en estos procesos de transformación en los cuales la sumatoria de las luchas históricas nos llevan a encontrar respuestas concretas y precisas. Yo señalaría que una de las grandes tareas que tenemos entre manos es identificar cuáles son aquellos elementos que configuran el modelo de acumulación, de dominación y de explotación en nuestra región. Del capitalismo en esencia. Y a mi modo de ver, voy a pedir aquí a Magdalena que me ayude para acelerar, me sostienes para poder hacer, porque creo que no voy a poder explicar en el tiempo lo que estoy pensando, pero se me ocurre que puede ser más gráfico. Tenemos un sistema con una matriz de acumulación que se explica, y voy a utilizar una hoja que quizás nos puede facilitar de mejor manera. Gracias, gracias, no te distraigas. Y yo ya me di cuenta que no se oía bien. Tenemos una lógica de acumulación que es muy clara en el capitalismo y es la que hemos conocido, la explotación de la mano de obra, que da lugar en gran medida a la lucha de clases. Pero la misma matriz de acumulación, de explotación y de dominación tiene otras aristas que tienen que ser analizadas y comprendidas simultáneamente. Esa no es la única ni necesariamente la principal, la de explotación de la mano de obra. Hay otras lógicas que generan inequidades, como el racismo. Tenemos aquí una inequidad étnica claramente marcada en nuestra región. Por eso en Ecuador hemos hablado de un Estado plurinacional. Tenemos otras lógicas dentro de la misma matriz que tienen que ver, por ejemplo, con la inequidad de género. El machismo, que es otra de las características en la región. Seguimos aquí forzando nuestra matriz, me creo que la página está muy gruesa, la hojita no va a alcanzar. Tenemos una inequidad intergeneracional, tenemos inequidades regionales, tenemos inequidades de diversa índole que tienen que estar inmersas en el proceso de transformaciones. No podemos entonces quedarnos simplemente viendo lo que significó la lucha de clases en tanto explotación de la mano de obra, sino tenemos que ahondar todo este complejo proceso de inequidades, de aristas que van generando un entramado de explotación, de dominación y de exclusión, que es lo que caracteriza a nuestro capitalismo, sobre todo al capitalismo periférico. Desde esa perspectiva, en la búsqueda de la construcción de una sociedad sustentada en varias equidades, algunas mencionadas, tenemos que entender que la lucha es grande, la lucha es plural, la lucha es unitaria y la lucha es democrática. No puede haber entonces un grupo que lidere al resto. Tenemos que sumar a todos estos actores en igualdad o en equidad de condiciones para poder dar paso y respuestas concretas. Por lo tanto, para entrar muy rápidamente al caso ecuatoriano, hemos creído que lo fundamental es pensar una nueva forma de organización económica y social. Hablamos de un régimen de desarrollo que se sustente en lo que los pueblos indígenas quichuas conocen como el suma causai o el buen vivir. ¿Qué se entiende como buen vivir? No es, como se ha dicho, simplemente el retorno a la época anterior a la llegada de los españoles, sino recuperar esa herencia, esa experiencia, esa historia y transformarlo en uno de los elementos adicionales para integrarnos en el gran debate mundial que busca una forma de vida más humana, más apegada a la naturaleza. Por lo tanto, para nosotros el ser humano es el objetivo y es el actor fundamental de un proceso en el cual el ser humano, siendo objetivo y actor fundamental, tiene que vivir y convivir con la naturaleza. No puede apostar a la sobreexplotación de la naturaleza, menos aún a su destrucción. Ese es para nosotros un punto de partida que encontró una respuesta concreta: entregarle derechos a la naturaleza. La naturaleza como sujeto de derechos, porque es la única manera de garantizar la armonía que se plantea en este esquema o régimen de desarrollo. Visto desde el Ecuador, no lo estoy planteando así como una receta indiscutible para ninguna otra realidad, cada país tendrá que encontrar las respuestas adecuadas, pero visto desde el Ecuador como una búsqueda de la vida en armonía, de una persona consigo mismo, de esa persona con sus congéneres dentro del país y fuera del país, y de esa persona en armonía con la naturaleza. Para nosotros ese es uno de los aspectos fundamentales y primordiales de este nuevo esquema. En ese esquema y desde esa perspectiva, nosotros creemos que hay que buscar una relación dinámica entre Estado, mercado y sociedad. No apostamos y no creemos que necesariamente el capitalismo tiene que ser la negación de la opción de mercado. Lo que no queremos es tener una sociedad de mercado, el socialismo, una opción de mercado, y que necesariamente el capitalismo sea el sinónimo de mercado. Para nosotros las visiones mercadocéntricas han fracasado, No es la opción, no es el camino que tenemos que seguir. Tenemos que entender que el mercado puede ser un buen sirviente, pero será un pésimo amo, como decía ya Karl Polanyi en La Gran Transformación hace más de medio siglo. Pero simultáneamente, no creemos tampoco que las opciones tienen que ser estadocéntricas, todo centrado en la lógica de organización del Estado. El Estado tiene que ser recuperado, ese Estado difuso tiene que ser un Estado concreto en América Latina y en nuestros países, y ese Estado difuso tiene que recuperar la capacidad de planificar, de controlar, de regular, incluso de intervenir como empresario en múltiples actividades sin llegar a abarcar la totalidad del aparato productivo. Esa es la visión en la cual nosotros estamos empeñados, conscientes de que la tercera pata de la mesa para sostener la relación Estado y mercado es la sociedad. Desde la sociedad nos toca ciudadanizar el Estado y civilizar los mercados, hacer funcionar a los mercados en tanto creación social al servicio de la sociedad. Recordemos que los mercados ya estaban presentes en nuestra región, en la América, en Abya Yala, cuando llegaron los españoles, y son espacios de socialización y de realización, incluso cultural, de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. Ese es para nosotros entonces uno de los elementos fundamentales de esta lógica del buen vivir. ¿Cómo recuperar el papel del Estado, la capacidad de respuesta del Estado, minimizado en la época neoliberal, al menos en tanto factor de desarrollo, no en tanto actor de represión, que eso habría que señalar, porque los Estados fueron refuncionalizados para reprimir y no actores de desarrollo? Y simultáneamente, ¿cómo recuperamos los mercados? Para nosotros eso pasa entonces por una serie de definiciones fundamentales. Terminar con las relaciones de precarización laboral. Sabemos que la explotación de la mano de obra tiene una razón mucho más profunda en la lógica capitalista, pero al menos tenemos que erradicar la intermediación y la tercerización laboral. Queremos recuperar otro tipo de relaciones más estables entre la empresa y el trabajador. Hablamos también del tema de la migración, y así como defendemos los derechos de nuestros compatriotas en el exterior, nosotros, un país de cerca de 13 millones de personas, tenemos ya cerca de 3 millones en el exterior. Queremos garantizar los mismos derechos que estamos exigiendo para nuestros compatriotas en el exterior, para los extranjeros que viven en nuestro país. Y por la guerra de Colombia, ese famoso Plan Colombia que se mencionó, viven en el Ecuador cerca de 500 mil colombianos y colombianas, y cerca de 160 mil peruanos, por lo menos 160 mil, sino 300 mil peruanos. Ese es entonces uno de los elementos fundamentales de este proceso, que se complementa adicionalmente con decisiones que nos parecen clave para buscar el desarrollo y la equidad. La salud tiene que ser gratuita y universal para todos los que tengan acceso a la salud. Lo mismo la educación. Me llamaba la atención, y es parte de los procesos de lucha, y oía que en esta universidad, por ejemplo, se establece un esquema para subir la pensión de los estudiantes universitarios. Nosotros estamos planteando que la educación tiene que ser gratuita desde el nivel primario, secundario y universitario, porque es una de las herramientas para buscar la equidad, y esa es una de las grandes tareas plasmadas en esta Constitución. Algo en donde nosotros tenemos dificultades, lo mencioné, es en la visión esta, o en la propuesta de salir del esquema desarrollista, superar la economía extractivista. Y hay una serie de tensiones complejas y difíciles que tendremos que seguirlas discutiendo en nuestro país. Para ir concluyendo, creo que el tiempo, ¿cómo vamos de tiempo? Me quedan 5. Para ir concluyendo, y esto me parece que es otro de los elementos fundamentales de estos procesos de transformación, es la recuperación paulatina de la soberanía, pero nuevamente en plural, soberanías. Y hablamos en nuestra Constitución, y esta es parte de nuestra propuesta, de la soberanía alimentaria. Para nosotros la soberanía alimentaria es clave. Un país como el Ecuador, que tiene un enorme potencial ecológico, con una naturaleza dotada de una cantidad de beneficios y de ventajas, puede autoabastecerse con productos alimenticios propios. Y eso está plasmado en esa Constitución. El punto de partida es: el agua es vida, el agua no puede ser privatizada. El punto de partida es garantizar el acceso a la tierra a todas las personas, a todos los campesinos, para producir alimentos, ya no para la exportación necesariamente, sino para satisfacer la demanda interna. Implicaría entonces mejorar los mercados, las infraestructuras y tener una visión diferente a la que plantea el IRSA, la de volcar nuestras economías al mercado mundial. No estamos cerrando la puerta al mercado mundial, no, de ninguna manera. Creemos que hay que tener una concepción estratégica estratégica para participar en el mercado mundial. Hablamos también de soberanía energética. Ecuador puede autoabastecerse e incluso exportar recursos energéticos, pero es un país en el cual la lógica neoliberal y la perversidad de las élites criollas le ha llevado a ser una nación, un territorio en donde hay petróleo, se extrae petróleo, se exporta petróleo y estamos importando derivados de petróleo. En este año por más de 3,000 millones de dólares, lo cual es una verdadera aberración. Es la lógica de un campesino que produce maíz o choclos, saca ese maíz y con ese maíz vende en el mercado y con ese dinero compra los productos derivados del maíz para su subsistencia. Y lo grave en el caso ecuatoriano es que importamos derivados de petróleo para generar electricidad cuando tenemos un potencial hídrico muy grande, incluso, insisto, para exportar. Creemos también que hay que hablar de soberanía cultural y educativa, que es otro de los elementos claves. Si no recuperamos en estos procesos espacios de soberanía cultural y educativa, no vamos a poder cambiar el patrón de consumo que está vigente en amplios sectores de la sociedad. Los más pobres, los más marginados, incluso quienes estructuralmente quizás nunca accedan al patrón de consumo que están ellos buscando, están obsesionados por esos elementos. Es parte de la disputa que tendrá que ver también con la soberanía del cuerpo y una soberanía adicional que a mi modo de ver es clave, la soberanía regional. En nuestra Constitución abrimos la puerta para la integración regional y para la construcción de una soberanía regional que muchas veces ha estado marginada por visiones cortoplacistas o visiones localistas de un nacionalismo chauvinista. Estamos dispuestos a entender cualquiera o a aceptar cualquier propuesta que venga desde los países del norte, pero apenas hay un problema con nuestros vecinos, cerramos las fronteras. Esto nos lleva entonces a formar parte de lo que debería ser en América Latina y en el mundo un proceso civilizatorio de cambio. Para salir del capitalismo tenemos que ir entendiendo las racionalidades y las lógicas de cada uno de nuestros países. No hay, insisto, lo dije al principio, un recetario único, un camino indiscutible. La necesidad entonces pasa por entender que el proceso de construcción tiene que ser democrático. Si no, la sociedad no será democrática. Nosotros en Ecuador no optamos por una vía de construcción de una sociedad democrática autoritaria, porque el resultado será siempre autoritario. Y en ese contexto creemos que el socialismo es posible, como decía Boaventura de Sousa Santos, el socialismo entendido como un proceso de democracia sin fin. Y para que esto se haga realidad, sin lugar a dudas, tenemos que pensar en la integración regional. Todas nuestras experiencias, sin excepción, son valiosas. Todas nuestras luchas deben ser compartidas. Todos nuestros procesos de cambio, de transformación, tienen que ser nuestros. Sin integración no habrá revolución y sin revolución no habrá desarrollo. Muchas gracias.